Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, acabamos semana con subida de las temperaturas. La verdad es que nunca mejor que en estas ocasiones se puede decir eso de que el tiempo está loco. Este, en principio, es el gran fin de semana del cine. En la madrugada del domingo al lunes tenemos la gala de los Oscar. Ayer Juan Orellana le decía a Pilar Cisneros que las películas galardonadas en los Oscar cada vez son peores. No solo lo dice Juan Orellana, lo dicen muchos que saben mucho de cine. El problema es que las películas más vistas en estos tiempos son bastante peores que las películas más vistas de hace décadas. La mitad de las películas son para niños, las que hacen más taquilla, y son de superhéroes. Y hay muchas personas que consideran que ir al cine es una forma de llevar a los niños de excursión o una ocasión especial para experimentar que una cosa está chocando con otra cosa. Hay una crítica de cine en Estados Unidos que dice que las películas que le gustan son las que no tienen superhéroes ni personajes de cómic, que no son de ciencia ficción, no tienen nada que ver con la Guerra de las Galaxias, no dependen de los efectos especiales y han recibido críticas decentes. Estoy sustancialmente de acuerdo con esta crítica. Yo todavía las de ciencia ficción las aguanto bien. Y el dineral que nos está dando Bruselas a través de los fondos Next Generation, pues tiene condiciones, hay que hacer reformas, y una de las reformas más importantes es la reforma de las pensiones, y llevamos ya 2 meses de retraso porque tenía que haber estado lista para final de 2022. El gobierno ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para la reforma de las pensiones.
La coalición acaba de llegar a un acuerdo sobre pensiones, un acuerdo que se ha trabajado con la Comisión Europea, que garantiza la sostenibilidad del sistema, que garantiza...
Bueno,
que
Félix Bolaños nos anuncia un acuerdo del gobierno con el gobierno, ese es el acuerdo. Claro, después de la semanita que llevamos, que haya un acuerdo del gobierno con el gobierno, pues es noticia. En Bruselas dicen, porque el gobierno asegura que ya ha dado el visto bueno a Bruselas. Bueno, en Bruselas dice la portavoz del Ejecutivo Comunitario para Economía, Berle Nuitz, que hay que evaluar la reforma que plantea el gobierno de Sánchez.
Como siempre, la evaluación de la Comisión sobre un determinado hito solo puede llegar después de que todos los hitos y objetivos relevantes vinculados a una petición específica de pago se hayan completado.
O sea, que todavía queda la evaluación definitiva de esta reforma que quiere sacar adelante el gobierno de Sánchez. Los sindicatos, al menos la UGT, está encantada.
Creo que es extraordinariamente positivo, es decir, mejor imposible.
Mejor imposible. Pero los empresarios han puesto el grito en el cielo. Otra reforma que va a salir sin el acuerdo de los empresarios, y ya van demasiadas. ¿Por qué han puesto los empresarios el grito en el cielo? Desde que el gobierno de Sánchez decidió que las pensiones subieran conforme al IPC, todas las pensiones, no las más bajas, todas, se ha complicado el problema que tenemos en España con la sostenibilidad del sistema de pensiones. Bueno, ¿cómo quiere garantizar Sánchez esa sostenibilidad del sistema de pensiones? Con varias medidas, pero la fundamental que hay en la reforma, la fundamental, es elevando las cotizaciones de los empresarios. Ya sabes que todos los empresarios cotizan por sus empleados a la Seguridad Social. Bueno, pues la fórmula establecida por el gobierno es que suban las cotizaciones, 15.000 millones de euros anuales. Claro, esto significa que las empresas van a tener más difícil sacar adelante sus negocios y van a tener más difícil mantener el empleo y crear el empleo. De hecho, se ha manifestado en contra de la COE, las críticas señalan que se trata de hacerle la vida más difícil a los empresarios, porque la otra medida fundamental, la famosa medida de ampliación del periodo de cómputo, pues esa no se cambia sustancialmente. Hasta ahora se estaba barajando la posibilidad de ampliar el periodo de cómputo, porque eso significaría que el coste de las pensiones sería menor. Pero el gobierno lo que ha dicho es, bueno, que cada trabajador decida, el que quiera puede optar por un modelo en el que se tienen en cuenta 25 años de su vida laboral, que es lo que hasta ahora había. Y quien quiera puede ampliar hasta 29 años, restándole los dos años en los que se ha cotizado menos. Claro, esto no supone alargar necesariamente el periodo de cálculo. Esto significa, repito, que cae sobre los empresarios. Mal asunto, mal asunto, mal asunto que todo sea a costa de hacerle más difícil el trabajo a los empresarios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Caso Negreira. La Fiscalía denuncia al Barcelona por los presuntos pagos millonarios al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La acusación se dirige también contra los expresidentes del club, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Más datos, Patricia Rossetti.
Denuncia recién presentada en el juzgado número uno de Barcelona contra los dos expresidentes, otros directivos y el club como persona jurídica por pagar casi 1,5 millones de euros a Enríquez Negreira en dos años. Denuncia que presenta la Fiscalía de Barcelona por delitos continuados de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Señala el escrito del fiscal en la página 4 que el Barça, a través de Rosell y Bartomeu, mantuvo un acuerdo verbal confidencial con Enríquez Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Un acuerdo a cambio de dinero para que realizase actuaciones para favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros y en el resultado de las competiciones. Árbitros en cuya designación participaba Negreira. Designación para partidos de competición española, así como la proposición de candidatos a árbitros internacionales.
Y en Barcelona, precisamente, la justicia decreta 6 meses de internamiento en régimen cerrado al menor acusado de amenazar de muerte al hermano de la niña de 11 años agredida sexualmente el pasado mes de noviembre en Badalona. El hermano de la víctima fue quien destapó lo que le ocurría a su hermana, motivo por el que los presuntos agresores le enviaron amenazas a través de WhatsApp. Actualmente, un mozo de escuadra le está acompañando al instituto para protegerle de una posible agresión. La Generalitat ha reconocido que decenas de alumnos vieron el vídeo de la presunta violación y no dijeron nada. Y con 2 meses y medio de antelación respecto al resto de España, los vecinos de la localidad madrileña de Valdepiélagos celebrarán este fin de semana elecciones municipales. Aunque la elección definitiva no se va a realizar hasta el 28 de mayo, este sábado 400 habitantes conformarán una lista con sus candidatos que saldrá elegida, porque a los comicios no optará ningún otro partido. Una forma de elección que lleva 40 años funcionando. Pedro José Cabrera es su actual alcalde y con él hemos hablado en Mediodía COPE.
Obliga a tener un sistema de toma de decisiones muy consensuado, ¿no? Es decir, que al final, dentro de los 7 que integran la corporación municipal, pues hay gente que piensa de una manera o de otra, pero al no tener los desencuentros entre distintos partidos políticos o una oposición, la verdad es que eso facilita mucho la gestión y la toma de decisiones.
Y comienza una semana más en la que Madrid y Barça pelean por la Liga. Cristina Bejarano.
Jornada 25 en primera división en la que el Real Madrid no contará con Karim Benzema. El francés está totalmente descartado para el partido de mañana en el Bernabéu ante el Español. Hoy en la previa del partido, Ancelotti ha dicho que estará contra el Liverpool, así que mañana será Rodrigo el que juegue de 9. Y a estas alturas de la competición, el técnico del club blanco es consciente de la exigencia y ha hecho referencia en rueda de prensa a las críticas.
Algo pasa, que hay momento un poco más difícil de lo normal, empiezan las críticas. Cada año pasa, esto es mi trabajo. Yo la lluvia fina, como si no la oigo, y si la oigo me meto la umbrella, nada más.
Los blancos, que aspiran a recortar los 9 puntos que le saca el Barça, que juega el domingo en San Mamés a las 9. Y para ver jugar al Atlético de Madrid habrá que esperar hasta el lunes, que juegan en Girona. Y el partido que abre la jornada es el Cádiz-Getafe, que te contaremos hoy en tiempo de juego por COPE Más a partir de las 9. Y por último, en la Euroliga de baloncesto, a las 7:45, Fenerbahce-Barça y Baskonia-Mónaco a las 8:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro de la capital con muchos más claros que nubes. Tráfico muy complicado por un accidente de entrada en la 2 en Torrejón y 2 en la M40, en Pozuelo sentido A5 y Monte Carmelo hacia la 6. Difícil también la salida por la 2 en San Fernando, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe, A5 Móstoles y de entrada A42 Parla. Lo peor de la M40 al margen de los accidentes, Coslada hacia 3 y Valdemarina 1 y de la M50 Getafe 6. sentido A42. La incidencia de la gripe y de otras enfermedades respiratorias sigue alta, aunque se ha estabilizado justo a las puertas de la temporada alta de las alergias. Los últimos datos del sistema de vigilancia, los que corresponden a la primera semana de marzo, indican que hay 731 casos por 100.000 habitantes entre la población infantil. Se ha multiplicado la combinación de alergias e infecciones respiratorias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos en Canarias, viernes tarde, típica conversación entre un padre y sus hijos.
Chicas, ¿qué deberes tenéis que hacer este fin de semana?
Hay que analizar sustantivos, determinantes, artículos. Tengo que copiar un cuadro y luego tengo que hacer 5 ejercicios de lengua en el libro.
¿Y tú, Daniela, qué tienes que hacer?
Tengo que leer 12 colores y tengo que hacer matemáticas.
Alfonso y sus hijas de 9 y 6 años hacen juntos un resumen de la cantidad de tareas que tienen que hacer estos dos próximos días. Seguro que a ti te ha pasado, ¿no? En muchas ocasiones, o cada tarde de viernes, ¿no? Que es casi la primera pregunta que haces a los hijos, a tus hijos al salir del cole, pues para organizar, entre otras cosas, el fin de semana, los planes de este fin de semana. ¿De qué depende la cantidad de deberes que mandan a los niños? ¿De la asignatura, del profesor, del centro, del método educativo? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Os pasa que al final sois vosotros, los padres, los que en muchos casos termináis haciendo los deberes? Elena tiene 8 hijos.
Yo, como madre de unos cuantos hijos en distintas edades escolares, soy partidaria de los deberes porque yo creo que les ayudan a coger hábito de ponerse a estudiar, de trabajar. En cuanto a la cantidad de deberes, pues bueno, hay de todo. Hay veces que se llega, hay veces que no se llega, pero también les ayuda a organizarse.
Almudena tiene 2 niñas gemelas de 8 años.
Las niñas tienen 8 años, pero para nada tenemos que estar encima. Yo me imagino que o les mandan muy poquitos deberes o son avispadillas y los terminan al salir de clase o antes de que llegue la profe. Pero bueno, van sacando buenos resultados y no tenemos la sensación de que tengan muchísimos deberes.
Isabel es profesora de primaria en un colegio de Madrid. Nos ha explicado cuáles son sus criterios a la hora de mandar deberes a casa.
Para repasar contenidos que creo que son importantes que repasen de forma individual, ya que en clase no podemos llegar a atender a todos como nos gustaría. Y también a veces le mando deberes a aquellos niños que creo que tienen que reforzar algunos contenidos, pues porque tienen alguna dificultad y es necesario.
¿Pero son buenos o malos los deberes? ¿Deberes sí? ¿Deberes no? Bueno, enseguida se lo preguntamos a un experto, pero antes Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Escritor, columnista, colaborador de este programa y padre también de 2 niños, niño y niña de 6 y 9 años, que es probable que esta pregunta los viernes por la tarde especialmente se la hagas también a tus hijos cuando los recoges del cole. ¿Tenéis deberes para este fin de semana? ¿Qué te suelen contar? ¿Os plantea algún problema a la familia? ¿Cómo lo gestionas tú?
Ellos invariablemente dicen que no, y yo me fío a medias, por si acaso. Pero bueno, en general la verdad es que no suelen tener. Sí que a veces piensas cuando tienen alguna vez y recuerdas tu propia experiencia, ¿no? Que era esa cosa muy angustiosa de cuando lo hacías el domingo por la noche, ¿no? Y siempre los más prudentes te decían, hazlo el viernes y así tienes el fin de semana libre o el sábado. Pero, por ejemplo, la semana pasada la mayor tenía que aprenderse un poema de Becker y eso lo pudimos hacer pues de una forma, digamos, mientras vas cenando, desayunando, y se lo aprendió el pequeño también, aunque no tenía que aprendérselo, ¿no? Pero bueno, yo en eso la intuición que tengo es que a veces está bien, lo que creo que es demasiado a lo mejor es agobiarlos con muchos deberes, ¿no? O claro, pues si al final lo acaban haciendo los padres, no se cumple el objetivo, y luego por otra parte también estás, pues bueno, que tienes suerte si tus padres tienen el tiempo, el interés o la capacidad para ayudarte, ¿no? Entonces tampoco, si tú estás intentando corregir un déficit, puedes acabar que sea completamente contraproducente. Pero me parece que a lo mejor en una en unos niveles, pues bueno, si no lo descargas demasiado, pues puede no estar mal para reforzar y para crear unos ciertos hábitos.
Uh-huh. Mira, Antonio del Valle es catedrático de Psicología Evolutiva en la Universidad de Coruña y acaba de publicar un libro llamado Los deberes escolares en el punto de mira. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues sí, en el punto de mira, ¿no? El debate típico, deberes sí, deberes no, ¿qué tipo de deberes? ¿Son muchos deberes? ¿Son pocos? ¿Y a partir de qué edad se deberían enviar o mandar estos deberes a los niños? En fin, Antonio, ¿sí o no deberes?
Si los deberes son tareas repetitivas sin ninguna utilidad, se prescriben los mismos deberes para todos los estudiantes y que además exigen demasiado tiempo para su realización, yo creo que todos estamos de acuerdo en que deberes no, o ese tipo de deberes no.
Uh-huh.
Sin embargo, si los deberes son útiles, interesantes y adaptados a la diversidad de los estudiantes, y sobre todo cuando nos referimos a la diversidad, nos referimos a la diversidad tanto a nivel de conocimientos como de aptitudes, como de motivación, y que son deberes que promueven la comprensión y el aprendizaje y que no exigen dedicar demasiado tiempo, pues evidentemente yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que deberes sí.
¿Cuánto es demasiado tiempo para los deberes?
A ver, el tema del tiempo es siempre fue un foco de atención, yo creo que un tanto equivocado, porque el tiempo que se dedica a los deberes no es un factor determinante a la hora de realizar los deberes, sobre todo para los beneficios de los deberes. Pero aquí hay muchísima discrepancia respecto al tiempo dedicado a los deberes. Nosotros realizamos un estudio en estudiantes de primaria y secundaria y comprobamos que aproximadamente en torno al 50% de estudiantes de primaria, de cuarto a sexto de primaria, dedicaban en torno a menos de una hora a realizar los deberes diariamente, ¿no? En cambio, en secundaria, en torno al 55% de los estudiantes dedicaban entre una y dos horas, ¿no? El promedio suele estar entre una y dos horas diarias. Lo ideal, lo que dicen la mayor parte de los estudios e investigaciones, hablan en torno a 60-70 minutos. Incluso algunos acuden a la famosa regla de los 10 minutos por curso, es decir, que no supere esa cifra, es decir, con lo cual, pues en cuarto de primaria pues tendríamos máximo de dedicación de tiempo 40 minutos, en quinto 50 y en sexto 60, ¿no? De todos modos, lo más importante es sobre todo el aprovechamiento que hacen los alumnos del tiempo dedicado a los deberes. Y sobre todo un aspecto fundamental que nosotros comprobamos y donde efectivamente había muchos alumnos que fallaban a ese nivel. En el tema de planificar y gestionar bien el tiempo.
Uh-huh.
A veces nos quejamos de que efectivamente dedican muchísimo tiempo a los deberes, pero sí que es verdad que no nos podemos cuestionar el tiempo que dedican a otro tipo de actividades que igual son muchísimo más perjudiciales y desde luego nada beneficiosas para, desde el punto de vista académico e incluso desde el punto de vista personal, como es el pasar bastantes horas diarias conectados a una pantalla fuera del aula. Es decir, hay algunos estudios que hablan de un promedio de 4 horas diarias. Es decir, yo creo que igual convendría reflexionar también sobre este tema e intentar que el tiempo dedicado a los deberes, como señalaba algún padre, algún madre que hablaba anteriormente, si eso se realiza de una manera mínimamente razonable y sensata, yo creo que al final genera beneficios importantes para el aprendizaje y sobre todo para lo que es el fomentar la autonomía y la responsabilidad por parte del estudiante.
Claro, ahí voy también al tema de la autonomía, porque hay que ayudar a los niños a hacer los deberes, hay que dejar que los hagan solos, si los hacen mal hay que dejar que aprendan de esos fallos y dejar que lleven los deberes mal hechos al colegio al día siguiente, ¿o no? O realmente hay que estar muy encima e incluso a veces pues estar corrigiéndoles si hace falta todo el tiempo.
A ver, los deberes en realidad son para los hijos, no para los padres. Pero sí que es verdad que al no haber un único criterio, un criterio uniforme, no solo por parte de los distintos profesores, sino incluso por parte de las propias administraciones educativas, que lo deje un poco a expensas de cada centro, que lo gestione un poco a su manera, sí que nos podemos encontrar con problemas de que si a veces hay una demasiada sobrecarga de deberes, y entonces lo que hacen muchos padres es, con la buena intención, con las mejores intenciones del mundo, ayudar a sus hijos a resolver esos deberes. Indudablemente, esto no es el camino ideal, porque una de las finalidades o uno de los propósitos de los deberes, además de reforzar los aprendizajes realizados en el aula, es potenciar y favorecer la autonomía y el aprendizaje autorregulado. Es decir, que el alumno sea cada vez más autónomo en su proceso de aprendizaje. Uh-huh. Yo pongo siempre el ejemplo a mis estudiantes cuando hablamos de estos temas, de que si nos imaginamos cómo nosotros llegamos a aprender a andar en bicicleta, nos damos cuenta qué fantástico sería que ese tipo de aprendizaje fuera generalizable a los aprendizajes académicos. Todos aprendimos de la misma forma a andar en bicicleta. Primero, con la supervisión de alguien, con la ayuda de alguien, porque efectivamente teníamos demasiado temor a pegarnos el tortazo andando en bicicleta. Pero cuando poquito a poco nos sentíamos más competentes y nos sentíamos con la capacidad suficiente y con la destreza y habilidad necesaria para andar solos en bicicleta, en ese momento es cuando ocurre el auténtico aprendizaje y ocurre el verdadero disfrute del proceso de aprendizaje, y ya no necesitamos de nadie al lado para que nos supervise y que nos ayude en ese aprendizaje. Eso, qué pena que en el ámbito académico a veces no seamos capaces de lograr completamente este propósito, pero sería fantástico que al final nuestros estudiantes fueran capaces de disfrutar de ese aprendizaje autónomo y autorregulado, que genera una alta satisfacción y tiene un potencial enorme para realizar aprendizajes futuros.
Ya, pero Antonio, vamos a poner un ejemplo, mira, práctico y muy cercano. Yo tengo una amiga con una hija de 8 años y hace nada le mandaron para el fin de semana hacer un trabajo en el que, tenía que hacer fotos de árboles diferentes. Luego, esas fotos, claro, las tenía que imprimir, las tenía que pegar en una cartulina. O sea, hablamos de un niño de 8 años, obviamente, hay cosas de este proceso que no puede hacer un niño solo de 8 años. O sea, inevitablemente, el padre tiene que estar encima a la madre para ayudarle, pues no sé si hacer las fotos o elegir los árboles o acompañarle desde luego a hacerlo. Luego, imprimir esas fotografías. Luego ya el hecho de organizarlas y pegarlas en la cartulina, ¿no? O sea, es una tarea que implica 100%, ¿no?, a la familia, a los padres. Este tipo de tareas está bien. A mí me parece que a lo mejor como idea de que la familia se pueda implicar en las tareas de los niños, pues a lo mejor me parece fantástico, pero muchas veces hay familias que no pueden, que no tienen el tiempo, que no sé, que al final acaban haciendo efectivamente esos padres ese trabajo, y yo no sé hasta qué punto eso es beneficioso o no, Antonio.
Los estudios indican que no es beneficioso que los padres hagan los deberes por los hijos. Lo que sí es verdad, y también hay investigaciones a este respecto, de que es muy importante que la implicación parental se centre sobre todo en el apoyo afectivo y emocional. E indudablemente, si en algún momento hay que resolver algún tipo de duda, algún tipo de problema, pues no pasa absolutamente nada. Yo creo que no repercute negativamente en el proceso de realización de los deberes. Lo que sí no es para nada recomendable es que efectivamente de manera habitual o de manera continuada muchos padres hagan los deberes por sus hijos, simplemente con el propósito de terminar lo antes posible y seguramente poderse dedicar a otro tipo de actividades extraescolares o otras actividades de ocio, lo cual por supuesto que es importante, pero también tenemos que calibrar un poco y establecer determinado tipo de prioridades, ¿no?
Podría ser por el hecho de querer terminar cuanto antes y dedicarte a otra cosa, por ejemplo, de cara al fin de semana, como decíamos. Ahora estamos en tarde de viernes y posiblemente también, dependiendo de los deberes y tareas de los niños, pues también se planifica el fin de semana. Si les ayudas, claro, acaban antes, efectivamente. Esta es una cuestión a lo mejor de cierto egoísmo, pero es así. Pero también podría darse el caso, no sé, de que, es que le han mandado a mi niño de 8 años o de 9 hacer esta tarea. ¿Y cómo va a llevar el lunes un churro al cole? Hombre, no puede ser. Tengo que echarle una mano para que el trabajo que lleve sea pues más bonito, esté mejor hecho. no sé, es como que hay una especie de competencia a veces también en ese sentido, no, que no sé si está trascendiendo un poco lo que deberían ser los deberes en sí mismos.
Es que en muchos casos yo creo que un problema que nosotros identificamos a la hora de la prescripción habitual que se hace de los deberes es que se suelen prescribir deberes, o muchos profesores prescriben deberes exactamente iguales para todos los alumnos y alumnas, claro.
Ya.
Y eso tampoco es una buena opción, porque no se trata de prescribir un tipo de deberes distinto para cada uno de los 20 o 25 alumnos que tienen en clase, pero sí que es verdad que los alumnos son diferentes, tienen diferentes inquietudes, diferentes intereses, diferentes competencias, diferentes conocimientos, y por lo tanto los deberes, como otro tipo de actividades a nivel académico, deben tener presente y atender a la diversidad del alumnado, ¿no? Y efectivamente, si hacemos una prescripción de deberes, pues el profesor y la profesora son los que mejor conocen la diversidad que tienen en el aula y deberían prescribir deberes diferentes para los alumnos, es decir, distintas modalidades de deberes en función de las necesidades, de los intereses y de las competencias y conocimientos que tienen esos alumnos, ¿no?
Bueno, llegar a ese punto me parece que nos falta tantísimo camino por recorrer. Yo creo que estamos todavía en el hecho de que ni siquiera en un mismo colegio a veces hay cierta unificación entre los profesores. O sea que, pero bueno, es interesante desde luego este debate que sigue ahí, no cabe duda. Antonio del Valle, catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de A Coruña, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Claro, Daniel, sí, lo ideal sería eso, y lo ideal serían muchas cosas, pero no es con lo que se encuentran los padres, ¿no? Aunque a mí me queda claro que deberes sí, es verdad que con un tiempo adecuado, sin pasarse, ni pasarse tampoco de dificultades, de cosas que verdaderamente los niños de determinadas edades no pueden hacer ni de broma ellos solos. Pero bueno, yo creo que en principio la idea es que deberes sí, ¿no, Daniel?
Bueno, que se pueden ahí reforzar cosas y aprender un poco, y que sí, y a veces también incorporar algo que has aprendido que también esté en tu vida después, ¿no? Que eso yo creo que muchas veces ves en los niños incluso que te cuentan, ¿no? Me parece que una de las dificultades a veces también es y creo que lo, si pensamos en nuestra niñez, o al menos yo en la mía, es la sensación a veces que tienes de agobio de una cosa que te divierte hacerla y en cambio otra que es muy aburrida, ¿no? Yo
sí,
recuerdo que una cosa
supuesto.
Que me fatigaba mucho que era copiar los enunciados de los problemas, ¿no? Que nunca entendía por qué si ya estaba escrito, ¿no? Y no sé, supongo que habrá, que eso también habrá, como cada maestro tiene su librillo, nos lo piden y otras cosas no, pero yo recuerdo de muy pequeño esa cosa que me indignaba, ¿no? Y bueno, y también hemos tenido todos profesores que lo practican más o que tienen unas visiones más creativas de cómo mandas los deberes, y otros que tienen, pues digamos, una visión más clásica.
Rutinaria,
¿no?
Clásica, claro. Y, ¿por qué no decirlo?, aburrida.
Claro, y luego, como ha dicho, ¿no?, que las necesidades de cada alumno, ¿no?, que a veces de repente, pues lo rutinario, hay alguien al que le va mejor porque le aclara,
sí.
Y en cambio otro necesita pues un algo más estimulante, más distinto.
Bueno, Daniel, pues gracias, prepárate para el fin de semana, que tendrás que hacer deberes seguramente, o por lo menos supervisar deberes, supervisar, sí.
No los hago porque además si los hago yo mal y es culpa mía que se equivocan, sería lo peor, ¿no?
Exacto. Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Es muy posible que hayas visto el vídeo, está por todas partes, es lo que tienen las redes sociales. Carlos Baute y Marta Sánchez cantan en un avión, bueno, cantan la famosísima canción esta de toda la vida, la de
Colgado
en tus manos.
Uh-huh. Es Marta Sánchez
y Carlos Baute, sí. En un avión para relajar a los pasajeros tras unas turbulencias. Dio la casualidad que estaban entre el pasaje, tuvieron un vuelo complicado y decidieron, pues mira, nos levantamos aquí con la guitarra y cantamos los dos, que a lo mejor hacemos así una... Bueno, pues se olvidan los pasajeros de lo que han pasado.
Sí,
bueno, todo el mundo grabó con los móviles.
No.
Ya, claro, el pasajero piensa,
nos
vamos directamente al hoyo y nos quieren anestesiar con esta interpretación musical. Eso es la mitad del avión, lo cenizo, hicieron esta interpretación.
Esta canción.
Los otros preguntaron, ¿quiénes son estos señores?
A mí tranquilizar no me tranquilizaban mucho, también te digo, si llego a estar en el avión.
¿Por qué?
Puede ser Baute y Marta Sánchez.
O anda que no tuvo éxito esta canción.
Sí, eso, sí,
hasta,
no, sí,
hasta,
eso sí.
Hasta el aburrimiento.
Pero cuando estás en ese momento de tensión, pues esa sorpresa no la valoras. Dice, si yo lo que quiero es que aterricemos ya.
Bueno, pero bueno, el caso es que como todo el mundo estaba grabando, pues esto se ha colgado en todas partes, todo el mundo lo está comentando. Son sorpresas que te encuentras de repente en la vida, en el avión y en tantas partes.
Hay uno que decía, menos mal que eran estos dos, si llega a ser Bad Bunny me tiro del avión. Bye. Por ejemplo. Por eso te digo que depende.
Bueno, es que depende de quién, claro, cante. Eso
yo creo que preocupa más al pasaje una cosa así, ¿eh? La sorpresa que te hace sospechar.
Bueno, hablamos de sorpresas, porque el mundo se divide entre gente que le gusta mucho lo de las sorpresas y gente que no lo puede soportar. Es decir, la típica sorpresa, por ejemplo...
La fiesta sorpresa.
Sí, de cumpleaños.
Sí, por ejemplo, que no es sorpresa nunca.
Gente que le gusta mucho
dar sorpresas. Aunque sea sorpresa. Claro. Pues es que si sorpresas y no te gustan las sorpresas, es todavía más impactante, ¿no? Sí. Y queremos saber qué tenemos entre la gente. Gente, si gente muy de sorpresas o gente de, por favor, ni se te ocurre hacerme una fiesta sorpresa, que la tenemos.
Eso. O cuál es la mejor sorpresa que has organizado, si te gusta organizarlas, y aquella que no salió como esperabas. Aquella que te dieron que dijiste, pero vamos a ver.
¿Esto qué es? No me conocen nada.
Y luego cuando te enteras que te están preparando algo, ¿qué haces?
Pues callarte.
Pues colaborar, como hizo esta pobre, y hacerse la tonta, claro.
Buenas tardes, gente. Me encanta dar sorpresas. Cuando me la han querido dar a mí, ha sido como complicado. En un cumpleaños mío, mi madre empeñada en quererme hacer una sorpresa y no conseguía contactar con mis amigas. Y la escuché hablar con mi padre del tema, lo cual hice de llamar a mis amigas y decirle, tomen, este es el teléfono de mi madre, por favor, llamarlas y preguntarles qué es lo que quiere organizar, que ella está muy agobiada porque no haya cómo contactar con vosotros. ¿Y para qué es nada? No sé. Y así se hizo. Y cuando yo entré al salón, pues, ¡oh, Dios mío, sorpresa! No me lo puedo creer, que seis todos aquí, qué emoción, mi cumpleaños. Y así se hizo.
Así fue.
Claro, es que además a ella le gustan mucho las sorpresas. ¿Cómo iba a destripar una?
Efectivamente.
No puede.
Tienes que colaborar, ayudar, dar teléfonos y poner en contacto a todo el mundo.
¿Y si no te gustan nada las sorpresas y de repente te han organizado uno por, imagínate, tu 40 cumpleaños, con toda la parafernalia, amigos que no veías desde hace tiempo, que han venido desde lejísimos, un vídeo de estos increíble, de 5 minutos, en el que apareces cuando eras bebé ahí desnudito en la cama, por ejemplo?
Tremendo, porque
esos ese tipo de fotos rescatadas.
Tiene planos eternos, sin ritmo.
Lo peor de
montaje.
Las fiestas es ese momento vídeo.
Ese momento vídeo. Sí. ¿Qué cara pusiste?
Son las peores fotos siempre lado... las que se utilizan en el vídeo.
Y luego cuando te
pero
piden...
no había otra foto.
Un saludo. ¿Y el saludo?
¿Y el saludo?
Ah, bueno.
¿Y el vídeo de... y el cuando te dicen, por favor, que estamos...
Mándame un saludo. Entonces sonríes con mucha naturalidad.
Sí.
Fulanita, en el día de tu cumpleaños.
¿Qué pasa? ¡Qué sorpresa! ¡No te
una chica estupenda!
¡Sorpresa!
Hora y media. Después decís que yo soy un hater, pero veo por el mismo camino.
No, a mí lo que no me gusta es este tema de los vídeos, porque puedes estar tranquilamente, pues eso, 20, 25, 30 o una hora y media viendo un vídeo ahí.
O una cosa apasionante.
¿Verdad que sí?
Sí, apasionante.
Son largos.
Sí, siempre largos, siempre sin ritmo.
Muy.
Siempre tediosos, siempre la frase cortada por la mitad, porque el programa de edición no se conoce. Siempre
es
grabado.
Que los programas de edición que son buenos cuestan mucho dinero, claro, en la aplicación.
La que es guapa sale horrorosa porque han grabado el vídeo a contraluz. No se puede grabar el vídeo contra el sol.
Esa es otra. Es un compromiso.
Y así todo.
Es que es la vulgarización del audiovisual. O sea, que decir,
bueno,
no hay
pues
quien
entonces,
lo vea.
¿Sorpresas, sí o no? ¿Qué tipo de sorpresa? ¿Cuándo pillaste a alguien que te la estaba preparando? ¿Cuándo preparaste tú una? ¿Todo se estropeó o no? ¿O salió bien? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Hablando de vídeos, el de Ángela Rodríguez Pam, ¿no? Para todo el mundo, pues está dando muchísimo que hablar. Me refiero al vídeo que grabó en la manifestación del Día de la Mujer y en la que la verdad es que, bueno, pues unas chicas, ¿verdad?, estaban con sus cánticos, sus bailes.
Fíjate, Pilar, que la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Vicky Rosell, ha defendido hoy el vídeo. O sea, la cosa sigue coleando. Enseguida vamos a hablar con Carlos Vidal por lo que esto significa, incluso desde el punto de vista legal.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Expósito va más allá de la noticia.
El uso de las redes ha disparado todas las alarmas en menores de 13 años. Aunque está prohibido, en nuestro país es imposible de controlar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
El 70% de los niños de 10, 11 años reconoce tener una red social.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
Lo vives,
lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo
para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíble!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Termina la semana lectiva, la semana de la manifestación. No fue una manifestación, fueron dos manifestaciones en favor de la igualdad de las mujeres. Manifestación, una de ellas, en la que la Secretaría de Estado de Igualdad, PAN, pues se grabó el vídeo que todos hemos visto, el vídeo con unas chicas que decían que mejor que la madre de Abascal hubiera podido abortar. Bueno, la cosa sigue coleando y la delegada del gobierno contra la violencia de género, Vicky Rosell, ha defendido el vídeo y ha criticado a los que critican el vídeo.
Es un cántico que lleva 50 años ahí. A mí lo que me sugiere es que quizá cada vez estamos haciendo más caso a los reaccionarios.
La culpa es de los reaccionarios. Bueno, pues esta es la tesis de la propia PAM.
¡Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera votar!
Los miembros de Vox no han estado nunca en una manifestación feminista. Creo que están teatralizando un poco, fundamentalmente, porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo.
Bueno, Carlos Vidal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. En esta sociedad en la que cada vez se acusa más de delitos de odio, y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que no se dice, porque tenemos más sensibilidad a ser ofendidos, a sentirnos ofendidos, una cosa como la de PAM colgando en redes y luego no corrigiendo, ¿puede ser considerada como una conducta de ¿cómo le llaman los anglosajones? Hate speech.
Discurso de odio. Es que eso es lo que te iba a decir. En primer lugar, tenemos que distinguir entre delito de odio y discurso de odio.
Ajá. ¿No?
Porque tenemos una tendencia
a identificarlo.
Una inflación de delitos
ya.
Que no son delitos. Es decir, una cosa es que sea discurso de odio y que sea algo que pueda ser perseguible, quizá desde el punto de vista administrativo, ¿no?
Ajá.
Sancionado con una sanción administrativa, y otra cosa es que sea un delito. A mí me parece que lo que ha hecho la secretaria de Estado no es
un delito de odio.
No es un delito de odio. No sé si es discurso de odio o no.
Ya.
Y tampoco creo que tenga que tener un reproche jurídico.
Ajá.
Yo creo que ahí hay un reproche más político que jurídico.
Ya.
Las personas que sí estaban diciendo eso, pues a lo mejor ahí, si se identifica a esas personas, si alguien las denuncia, a lo mejor se podía conseguir algo. Pero es cierto que no es la primera vez que se dicen frases como esas en las manifestaciones, ¿no? Porque a Fraga se lo decía, lo recordaba el otro día Cristina Almeida, hoy mismo cuando estaba Rosell.
Hoy mismo, sí.
Y nadie que yo sepa denunció eso. Son frases que se dicen en una manifestación.
Ya, que no tienen responsabilidad jurídica.
Pero a mí lo que me parece grave es que lo eleve. O sea, el problema político no se genera porque se diga eso en una manifestación, que es verdad que se dice mucho. Se genera porque la secretaria de Estado, nada menos.
Lo defiende.
Se filme y lo emita en directo, en streaming o como sea, con su teléfono móvil. Riéndose además, es decir,
que le parezca simpático aquello.
Eso yo creo que eso es eleva a una dimensión de responsabilidad política algo que jurídicamente quizá no sea tan grave, pero políticamente lo es. Entonces, yo creo, siento a lo mejor algunos oyentes estarían diciendo, no, esto es un delito, esto hay que
perder. No lo es.
Pero yo creo que no, yo creo que
bueno, como tú dices, es que no todo es delito. No todo lo que está mal hecho es delito.
Y ojo, este es un tema que hay que afinar bien, porque luego también hay otra cosa, y ya, aunque me voy un poco del asunto, bueno, me voy, pero es también, claro, el régimen sancionador de unas conductas de este tipo tiene que ser también muy ajustado, hay que afinar
porque
mucho.
No todo,
claro, porque ahí está la libertad de expresión también.
Entonces este
hay cosas,
es el famoso...
y hay cosas que ahí son libertad de expresión y por mucho que te molesten tú tienes que aceptarlas porque son libertad de expresión, y entonces los límites entre la libertad de expresión y el discurso del odio no siempre son claros, y tampoco son claros entre el discurso y el delito.
Pero bueno, no todo discurso de odio es delito y no todo es discurso de odio. Bien, asunto de la ley de universidades. Hemos tenido una semana tan intensa que se nos ha pasado...
Inadvertido.
Inadvertido que tenemos una nueva ley de universidades. Bueno, yo creo que muchos de los que nos escuchan no saben que hay un ministro de universidad y no saben cómo se llama... El ministro, Joan Subirats. Sí. La Junta de Andalucía ya ha dicho que está estudiando la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad a una ley que se aprobó ayer de forma definitiva y de la que está muy contento, este ministro que conoce poca gente, Joan Subirats.
Tengo la convicción de que esta ley permite a las universidades afrontar con garantías de éxito los retos actuales del cambio de época que atravesamos y también plantear
el ministro por esta ley. Ya sé que tú la consideras mala, muy mala o peor, no sé, en la escala. Terrorífica. ¿Por qué?
Bueno, lo mejor que puede pasar a este país es que se derogue cuanto antes esta ley.
Bueno, eso es peor que muy mala.
Vamos a ver, voy a poner algunos ejemplos de cosas. Uno de los mensajes con los que el Ministerio había puesto en marcha la ley era que había que llegar a una financiación de las universidades que fuera coherente con la que hay en otros países, ¿no? Y entonces decía, el 1% tiene que ser el 1% del PIB dedicado a universidades. En España ahora mismo estamos en el 0,7%.
Ajá.
Ya esto se quitó de la ley. Es decir, ahora eso es un objetivo a conseguir.
No hay mínimo.
No hay mínimo. Era algo positivo que lo han quitado. La ley no será tan buena cuando en una tramitación urgente en el Senado, porque sí, todas las leyes se están tramitando ahora por vía de urgencia,
sí, sí,
con lo cual ya
podemos... No se llaman los expertos, no hay debate.
Podemos deducir qué calidad tienen estas leyes. Pero en una tramitación urgente se dieron cuenta a última hora de que no había una disposición transitoria,
sí,
que permitiese que mientras no se pone en marcha la nueva normativa, porque esta ley una de las cosas que hace es que deja en manos de las comunidades autónomas y de las universidades muchísimas cosas que antes no lo estaban. Esto no tiene por qué ser malo, pero claro, si la ley te dice que entra en vigor ya y no hay un plazo transitorio en el cual se diga...
Vacío bueno, legal.
Claro, entonces, por ejemplo, todas las personas que están ahora haciendo su carrera académica se podían quedar bloqueadas durante 2 años.
Hasta que se establezca el nuevo sistema.
Porque hace falta primero que cada comunidad autónoma apruebe su ley y que haya estatutos en cada universidad. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los que se están acreditando a titulares, a catedráticos, a las personas que van avanzando su carrera? Pues se quedarían bloqueadas. Entonces han metido en el Senado una enmienda a última hora diciendo que, bueno, que a lo largo de este año 2023 todas las plazas que se convoquen se podrán convocar con un arreglo al sistema anterior, ¿no?
Ya.
Esto va a provocar que en este año 2023 va a haber una especie de boom de plazas en las universidades. Y luego vamos a tener un año más, el 24 probablemente no entre nadie en la Universidad Española. Porque, entre otras cosas, habrá que establecer un nuevo sistema de acreditación.
Está mal diseñada la transición.
Exacto. Entonces, tan buena no debe ser cuando ha habido que meter esto. Y luego, otra cosa que han metido y que ha corregido un poco el grave error que decían es que ahora mismo, con esta nueva ley, puede ser rector cualquiera, prácticamente, ¿no?
Ajá.
No hace falta ser catedrático, pero ni siquiera titular. Es decir, que se abre la mano a que pueda ser rector casi cualquiera. Entonces, esto va a depender de lo que cada comunidad autónoma en sus leyes de desarrollo y cada universidad en el ejercicio de su autonomía decida. Pero se han dado cuenta de que, mientras tanto, va a haber elecciones a rector en este país. Entonces,
claro,
¿qué pasa con ese periodo? Han metido otra disposición transitoria en el Senado a última hora y dicen que por lo menos tiene que tener lo que, bueno, Fernando, tú lo conoces porque tienes familia universitaria y tú mismo lo conoces bien, tienen que tener sexenios de investigación, o sea, tienen que tener evaluaciones positivas de la actividad investigadora, al menos,
para ser rector,
al menos en 3 periodos, tiene que tener varios quinquenios de docencia, que es lo mismo, evaluaciones positivas.
Con lo cual ya estás limitando.
Ya estás limitando un poco, pero se están limitando a la disposición transitoria. No se sabe qué va a pasar luego. Ya. Los estatutos de las universidades...
O sea, una chapuza, vamos, por lo que me está contando.
Y luego lo más grave de todo.
Lo más grave
de todo es que, aunque se llama Ley Orgánica del Sistema Universitario...
Sí.
Que debería ser sistema universitario español, pero como bien sabes, la palabra español se cayó de la ley en cuanto empezaron a negociar con los independentistas.
Claro.
Entonces no aparece nada en la ley que se refiera a España, nada. Y de hecho, la ley crea 17 sistemas universitarios diferentes.
Cada comunidad autónoma va a hacer lo que quiera.
O sea, que imagínate cómo vamos a competir en el exterior. Es decir, que si ahora no teníamos universidades entre las 100 primeras del mundo, pues ahora ya va a ser mucho peor.
Pero eso va a suponer que, por ejemplo, ser médico en Madrid va a ser una cosa diferente a ser médico en Andalucía.
Sí.
Ya.
Va a suponer eso, y va a suponer que ser profesor titular o catedrático en una comunidad autónoma puede también ser diferente de ser profesor o catedrático en otra comunidad.
O sea, no hay una carrera docente unificada.
Para que los oyentes nos entiendan. Hasta ahora, para poder llegar a acceder a la carrera universitaria, tú tienes que pasar unos procesos de acreditación que te evalúan el currículum.
Cosa estandarizada para toda España.
Y esos procesos se hacían en cada comunidad autónoma para lo que eran la vía laboral, es decir, los que entran en la universidad por contrato laboral.
Pero los
funcionarios solo lo hacía la ANECA. Y ahora, con esta nueva ley, también los funcionarios, que es un cuerpo estatal único, o sea, que ¿cómo vamos a hacer compatible eso con que ahora todas las comunidades autónomas que tengan agencia van a poder evaluar a funcionarios.
O sea, que cuando haya, por ejemplo, un concurso para sacar una cátedra, ¿no?
Sí.
Van a aparecer...
personas acreditadas por agencias distintas.
Titulares con diferentes...
tipos de acreditación, porque van a ser de cada... Entonces, yo lo que no veo el sentido es que un cuerpo único... Ya. Entonces, ¿esto para qué se ha hecho? Para contentar... especialmente a los independentistas catalanes y vascos, que ya, de hecho, tenían una carrera paralela hasta ahora.
O sea, se consolida, la fragmentación del sistema universitario.
Lo cual, esto sería ley orgánica de los sistemas universitarios de España.
De los 17 sistemas universitarios.
Por eso digo que lo mejor que puede pasar es que se derogue.
Bueno, pues ya está dicho. Hombre, es un asunto grave del que se ha hablado poco, porque se conoce poco, pero claro, si a una plaza... se puede presentar en cualquier comunidad autónoma cualquier profesor acreditado, pues el nivel va a ser muy diferente. Oye, usted es titular, sí, pero no tiene ni idea de esta materia ya. Es que en mi comunidad autónoma me hicieron titular.
Bueno, pues esto, fíjate, Fernando, lo criticó hasta la directora de ANECA, que acaba de ser cesada.
La ANECA es la agencia...
la agencia estatal que hacía la acreditación de funcionarios. Pues la directora, antes de salir cesada, había sido nombrada por Castells, o sea que no sospechosa
de nada. El anterior ministro de
Universidad. Dijo que lo peor de esta ley era que habría 17 sistemas diferentes. O sea, que hasta ellos mismos están diciendo el problema que plantea esta ley.
Y es todo porque, claro, depende de los independentistas que quieren hacer su universidad propia. Pues dice, ya lo has oído, Pilar, Carlos, que lo mejor que puede pasar con esta ley es que se derogue cuanto antes.
Desde luego,
o sea,
no hacemos más que...
rematadamente mala.
No hacemos más que mejorar, ¿no?
Exacto.
Qué barbaridad. Oye, ¿tú sabrías hacer un buen currículum? Sí, sí, un currículum vitae. Dices, ah, pues sí, yo soy un experto porque tengo uno muy actualizado y además soy una persona joven que sé, por ejemplo, utilizar incluso los medios audiovisuales para hacer un súper currículum fantástico. Bueno, pues oye, enhorabuena, pero yo creo que la mayor parte de nosotros no sabemos hacerlo. Incluso algunos hace muchísimos años que no actualizamos nuestro currículum. Si tuviéramos que hacerlo ahora... para los nuevos tiempos, es decir, actualizarlo a la época en que ahora mismo estamos buscando trabajo, creo que no sabríamos. ¿Cómo hay que hacerlo realmente? ¿Cómo hay que readaptarlo a estos tiempos? ¿Tú sabías, por ejemplo, que las empresas pueden descartar tu currículum en menos de 30 segundos? 30 segundos, ¿eh? Casi nada.
Cuando enviamos un currículum para intentar conseguir un trabajo, pensamos que se lo van a leer muy detenidamente, y no siempre es así. Pensamos que lo más importante ha sido nuestros estudios principales, y no siempre es así. Y existe el dato de que solo el 2% de los currículums pasan el primer filtro. ¿Cómo podemos hacer un buen currículum?
Pues esa es la pregunta, y las respuestas las vamos a tener en unos instantes aquí en la tarde con él. Con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes, nos va a dar todos los consejos y los errores que no debemos cometer para que ese currículum sea efectivo, y realmente pase esa primera fase, ese primer cribado que hacen aquellos que están buscando talento o los profesionales de los recursos humanos de las empresas. En un instante, con Fernando Trías de Bes. Contigo, que nos escuchas esta tarde de viernes, hablamos de las sorpresas. Sorpresas sí, sorpresas no. Eres de los que le encanta siempre cualquier tipo de sorpresa, te da igual. O sea, es que tú eres muy de sorpresas y también de hacérselas a los demás. Vamos, ¿disfrutas a tope con ello o al contrario? ¿Te asustan, te avergüenzan? Bueno, te avergüenzan tanto que aunque la sorpresa no sea para ti, solo por el hecho de participar en ella a veces sientes hasta vergüenza ajena, ¿no? Ese cumpleaños, por ejemplo, fiesta a la que te han invitado, que la sorpresa no es para ti, tú eres un invitado. Pero estás viendo la parafernalia y de madre mía, por favor, a mí que no me haga nunca una cosa así. ¿De qué parte eres? ¿En dónde estás situado? ¿Los pro-sorpresa o los anti-sorpresa? Rosa.
Y también sorpresa, sí, pero ¿cómo? y con qué no, por ejemplo. Antes hablábamos de con vídeo, sin vídeo, en fin, de esas cosas. Bueno, Paula sí que es una buena organizadora de sorpresas.
Buenas tardes a la gente. La sorpresa se la llevaron mis padres, porque mis padres el 13 de julio del año pasado celebraban 50 años de su matrimonio. Y entonces, en un principio, ellos no querían celebrar nada. Se llevaron la sorpresa porque ellos no esperaban renovar los votos con sus sillas, con su alfombra roja. Y yo por fin puedo decir que he estado en la boda de mis padres.
¿Qué? Que eso no lo puede decir todo el mundo, eso es verdad. Oye, esto es bonito, hombre, si la parafernalia es muy, muy grande y a lo mejor a ti no te apetecía tanto colorín y tanta alfombra roja, pues a lo mejor dices, hombre, pues está muy bien reunirse la familia, pero quizá... Es que hay gente para todo.
Sí, pero yo creo que estos padres estarían encantados de todo.
Sí, yo pensaba también en otro tipo de sorpresas más... ¿Cómo diría yo? O sea, de las que no te esperas. Tú imagínate que estás en el trabajo un día cualquiera y de repente el día de los enamorados aparecen los mariachis.
Exactamente.
Y te cantan no una, sino tres canciones seguidas delante de todos tus compañeros de trabajo, que por supuesto lo están grabando todo en vídeo.
Sí.
Esto pasa.
Esto es un trago, ¿eh?
Esto pasa.
Esto hay que pasarlo.
Y hay que aguantar el tipo.
Pero lo llevaste muy bien, con mucha dignidad.
¿A que sí?
Sí.
¿A que aguante el tipo?
Lo único que cuando terminó la primera canción dice, ah, pero que hay más. Le dijeron, sí, hay otras dos.
Oye, que me encantan los mariachis y me encantaron las tres canciones. Y el detalle.
Efectivamente.
Pero... ¡Wow!
Luego te dejaron el sombrero de recuerdo.
Claro, que lo tengo en casa. Esto, en fin, sorpresas sí, sorpresas no.
¿Y cómo?
Este vídeo está colgado en @latardecope, por cierto, por si alguien no se lo cree. 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las